Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das. Gracias por el soporte logístico que nos brindas a cada uno de nosotros para poder llegar y poder atesorar tu palabra en nuestros corazones. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para crecer espiritualmente y para conocer tu plan para nuestra vida, para que nosotros podamos defender el Evangelio y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Seguimos el estudio del libro Apocalipsis. Apocalipsis 3:7 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, que tienes un poco de poder, que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. ¿Por qué guardaste la palabra de impaciencia? O sea, la perseverancia, hupomone. O sea, continuar la mancha aún bajo presión es lo que significa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre qué? Sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. En esto quedamos la semana pasada. Aquí no nos dice que nos va a guardar de las pruebas de este mundo, porque nosotros pasamos por pruebas y por exámenes en este mundo. Todos nosotros, incluso, es necesario que pasemos por la prueba. A través de la prueba, como pasó el apóstol Pablo, con la espina que tenía. Él le pidió al Señor 3 veces que se la quitara y le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Igual con nosotros. La gracia del Señor es suficiente para nosotros y es necesario que nosotros pasemos por ciertas pruebas para probar la fe que hemos adquirido de la palabra de Dios. No se está hablando de esas pruebas del mundo, sino de una prueba específica. Aquí se está hablando de un momento de tiempo específico, de una prueba intensa conocido como la tribulación y la gran tribulación. La hora de la prueba. Este periodo está adicionalmente definido con la próxima cláusula que es de la hora de la prueba que va a devenir sobre todo el pueblo habitado para probar a los moradores de la tierra. Ese término moradores de la tierra lo vamos a ver más adelante porque se utiliza específicamente para las personas durante el transcurso de la tribulación, para los no creyentes. Son personas que han sido selladas en su mente con las mentiras de Satanás y creen la mentira y aunque escuchen la verdad y la verdad esté frente a ellos, no la van a entender ni la van a querer, la van a echar a un lado pensando que esa es la realidad porque han negado tantas veces al Señor que ya no les queda de otra. Ahora, en el transcurso del tiempo de la tribulación van a haber millones de personas que se van a salvar a través de los 144,000 sellados y de la evangelización que van a hacer los ángeles y de la evangelización que va a existir en la faz de la tierra bajo momentos de presión absoluta, o sea, de muerte, de desastres, progresos, hay cosas malísimas que van a pasar. Vamos a ver ese asunto de los moradores de la tierra más adelante, con más lujo de detalle. El asunto es que esta prueba vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Todo. Ahí no hay excepciones. Nuestro Señor puede venir en cualquier momento, y ese asunto de que nosotros siempre tenemos que estar listos para la venida del Señor. En la lección pasada, que terminamos con esta porción que les acabo de mencionar, y comenzamos a estudiar la doctrina de la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde quedamos nosotros. Yo les quiero dar a ustedes 11 puntos, los voy a distribuir en 2 porciones, de lo que es la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primero, en la traducción vamos a ver que el regreso del Señor no depende de ninguna profecía o evento profético. El motivo por el cual es esto de esta manera es porque durante el transcurso de la iglesia no hay profecía. Solamente se sabe el inicio y el fin. Segundo, la doctrina de la inminencia es importante para entender el rapto de la iglesia antes de la tribulación. De ahí ocurre. Y les voy a dar una cantidad de pruebas contundentes de que ese es el caso. Tercero, el rapto es la resurrección de todos los miembros de la edad de la iglesia, muertos y la remoción de todos los creyentes vivos de la tierra al final de la edad de la iglesia, antes que comience la tribulación. Cuarto, el propósito de la doctrina de la inminencia es el de mantener a todos los creyentes en estado de alerta, vigilantes. Número 5, los creyentes deben anticipar con gozo la esperanza bienaventurada. Con gozo significa, si utilizamos la palabra kairo, significa con alegría. Imagínense, si nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo esperamos con alegría cuando venga, ustedes saben la alegría que nos va a dar a nosotros, algo extraordinario. Y eso es lo que se le ha enseñado a la iglesia desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Puse varios escritos de los padres de la iglesia primitiva, porque para que ustedes vean que a la iglesia primitiva también se le enseñaba la misma cosa. Número 6, ninguna profecía es cumplida en la edad de la iglesia entre el bautismo del Espíritu Santo y el rapto de la iglesia. Y eso significa que es inminente, no tiene nada que cumplirse para que venga. El punto número 7 que vamos a ver es que tanto la resurrección de la iglesia como la muerte del creyente están completamente fuera de nuestro control. Es asunto soberano de nuestro Señor. Ahora hay personas que se suicidan, eso es asunto de ellos. La mayoría de personas que se suicidan entran en la reversión y se quitan su propia vida. Dios sabía que se la iba a quitar, pero de otra manera es asunto soberano de Dios. Tanto el rapto de la iglesia como la vida del individuo. El punto número 8 que vamos a ver es que la resurrección de la iglesia es asunto de la soberanía de Dios y nadie puede cambiar ese hecho. 9. Mientras que el rapto es inminente, el segundo advenimiento no lo es. Hay una diferencia entre el segundo advenimiento, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, y la llamada a las nubes con la venida del Señor en el rapto. Eso ocurre 7 años anterior y, claro está, no hay nada que se tenga que cumplir, pero para que se cumpla la segunda venida sí se tiene que cumplir una serie de profecías tremendas dadas a Israel. El punto número 10 es que en el rapto, este rapto pudo haber ocurrido en los tiempos de Santiago, de Pablo, porque no había profecía que se tenía que cumplir, y ellos pensaban que iba a venir, y por eso él hace unas ciertas enseñanzas importantes a la iglesia, para que las personas que ya se murieron, pues que no tengan el problema con eso, porque unos se van a ir primero que otros, simplemente. Y el punto número 11 que vamos a ver es que las distorsiones de la inminencia del rapto tienen como resultado la inestabilidad y las explicaciones absurdas o especulativas acerca del tiempo del rapto. Todo esto lo vamos a ver con lujo detalle, porque es importante que entendamos el asunto de la inminencia. Se pueden dar cuenta que la inminencia se escribe I-N-M, ¿verdad? Inminencia, no eminencia, sino inminencia quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Veamos el primer punto. La destrucción o el regreso del Señor no depende de ninguna profecía. Ninguna profecía se tiene que cumplir para que el regreso de nuestro Señor Jesucristo ocurra. O sea que, fíjense, cero profecías, no importa lo que esté pasando en Israel en estos momentos, muchas personas especulan por lo que está pasando en Israel, que ya se está acercando el tiempo. Incluso nosotros hemos visto que hay profecía para la iglesia y hay profecía para Israel. El asunto que se esté preparando el tiempo, no del rapto, sino de la tribulación, si se dan cuenta, es otra cosa. Hay eventos que se están cumpliendo. Es más, Dios ha cumplido eventos y ha hecho cosas de la misma historia que se proyectan hacia el rapto de la iglesia. Y la mano de Dios está en todo eso. O sea, permitiéndolo de alguna manera u otra que el hombre, a través de su libre albedrío y a través del empuje satánico, porque el hombre puede creer en el empuje satánico o en el empuje divino, Dios permite que las personas se lleven por lo que creen, porque Él no se va a meter con nuestro libre albedrío. Pero Él utiliza todo eso dentro de la historia para llevar a cabo su plan, porque la voluntad de Dios Todopoderoso se va a cumplir de todas maneras. Y yo les voy a explicar eso con un poquito más de detalle. En la Escritura hay declaraciones proféticas que están vinculadas a lo que va a suceder durante el transcurso de la tribulación. Oigan esto. Proféticos en el Antiguo Testamento acerca de la tribulación, no acerca del rapto. ¿De acuerdo? Porque el rapto le pertenece a quién? A la iglesia. Pero las otras profecías que se dan para Israel, que es la 70ª semana de Daniel, en eso sí hay profecía. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene que estar preparado. Parte de eso se va a preparar en el transcurso de la edad de la iglesia. Una de las cosas que nosotros vemos que se está preparando, que sin duda alguna va a tomar un papel espectacular en el asunto de lo que sucede durante el transcurso de la tribulación, es por ejemplo la computadora. Todos los armamentos bélicos que existen ahora tienen programación de computadora. Esas bombas inteligentes que llaman, las envían de 20.000 pies de altura y llegan y le dan en la boca de una puerta. ¡Pum! Ahí está, y explota, y penetra. Todo eso está programado con computadora. Antes de la computadora eso no podía hacerse. Por ejemplo, las computadoras son las que detonan las bombas atómicas ahora. ¿Sí me explico? O sea, son computadoras, microchips que le llaman, o microfichas, que son las que tienen que ver con todo ese asunto. Antes de que existiera no se podía hacer. O sea que muchas de las profecías que estaban guardadas estas cosas para los tiempos finales, no se podían saber sin la computadora. Dios sabía que iba a haber computadora más adelante, y que a través del uso de eso, iban a ocurrir ciertas cosas. Pero sí se está cumpliendo profecía, ¿para quién? Para Israel. Parcialmente se está llevando hasta que llegue. Por un lado, hay profecía concerniente a la tribulación, pero no hay ninguna profecía concerniente al rapto de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros vinculamos el rapto de la iglesia con la tribulación, porque sabemos que después del rapto viene la tribulación. Pero el problema es que nosotros no sabemos cuánto tiempo va a transcurrir para que vengan esos 7 años de tribulación. Puede ser un día, puede ser después de que la iglesia se levante. Puede ser un día, puede ser 20 días, puede ser 1 año, puede ser 10 años. Puede ser mucho tiempo que transcurra antes de esos 7 años comiencen a ser. Porque todo tiene que estar preparado. Ahora, parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con el hecho de que en el transcurso de la tribulación van a haber problemas gravísimos, porque el armamento bélico es demasiado avanzado y eso es lo que va a causar estas bolas de fuego y va a causar una serie de cosas. Por ejemplo, la bomba de hidrógeno. Hay una bomba de hidrógeno que mata a las personas mientras están paradas. O sea, no destruye la estructura de un edificio, pero a la persona la seca donde está parada. O sea, le seca todo lo que tiene agua. O sea, ¿qué queda? La estructura ósea parada, porque es muy veloz. Está parado, ¡fum! Se evapora todo lo que tienen de que tenga agua y el cuerpo tiene 96% de agua. Y la persona queda, antes de caerse, se le fue todo lo que tenía por el sistema que utilizan estas bombas. Y eso lo hablaba Dios, de eso hablaba Él. Son cosas que se van a cumplir y que están ahí. El asunto es que no podemos poner una con la otra, porque para que venga el rapto no tiene que pasar nada más. Porque el rapto puede ocurrir y después puede la computadora avanzar y después puede venir eso. Pero el rapto de la iglesia, que es lo que Dios va a hacer con la iglesia, puede venir en cualquier momento. Aquí vemos que algunas de estas cosas pueden comenzar a cumplirse parcialmente en preparación para el evento de la tribulación antes del rapto de la iglesia. Pero hay personas que dicen, bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello, ¿por qué? Yo les he dicho mismo, ya nosotros sabemos que la higuera ha florecido, que Israel ha regresado en incredulidad. Ya, y eso es una de las cosas, uno de los componentes, ¿para qué? ¿Para el rapto o para la tribulación? Para la tribulación. Entonces lo que pasa es que nosotros vinculamos la una con la otra y decimos que eso es lo que va a ocurrir. Pero tenemos que discernir esto con más lujo de detalle. Lo que sí nos queda muy claro, basado en la información que provee el Antiguo Testamento, es que van a haber 2 regresos globales de los judíos a Israel. Uno en incredulidad y el otro en credulidad. Y ya hemos visto un regreso global que comenzó en el año 1948 y es el regreso en incredulidad. En otras palabras, los judíos regresan a Israel porque se firma un tratado dentro de las Naciones Unidas, las cuales dan la parcela de terreno a los judíos, y los judíos que han estado perseguidos por todas partes del mundo dicen, voy a mi tierra natal. Regresan, pero no regresan porque el Mesías los está llamando. Ellos siguen con el asunto del sionismo, siguen con el asunto del Talmud, siguen con el asunto del Mishná, siguen con el asunto de que el Mesías no ha llegado todavía. Ahora, no vayan a creer que en Israel no hay creyentes judíos, porque los hay. Hay judíos mesiánicos que se llaman. Y que son cristianos, lo que pasa es que se llaman judíos mesiánicos porque ellos creen en el Señor Jesucristo, y ellos saben que Jesucristo es el Mesías. Pero tienen que adorar muy a Sotobosh, que es el Señor, a boca callada. ¿Por qué? Porque los persiguen de otra manera. Aquí vemos que todo eso forma parte de esta información que es necesaria unir para saber qué son los eventos que van a tomar lugar. El regreso en credulidad va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la faz de la tierra y llame a su pueblo. Él va a llamar a su pueblo y todos los judíos de todas partes de la tierra, aunque no sepan que son judíos. ¿Ustedes no saben que hay muchas personas en la faz de la tierra que no saben que son judíos? Muchísimos. Debido a las diásporas que han existido, estas personas han salido de sus casas, son puestos en diferentes hogares y son criados en esos hogares, se han casado con otras personas, pero el asunto es que una gota de sangre judía te hace judío. Una gota de sangre judía. Entonces hay judíos por todas partes del mundo que no saben que son judíos. Hay judíos chinos, hay judíos japoneses, hay judíos negros, hay judíos hindúes, hay judíos pakistaníes, hay judíos en Morroco, hay judíos en todas partes, hay judíos que solamente hablan árabe, por ejemplo, porque ahí se criaron, son judíos. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo los llame, todos van a ir a Israel, todos. ¿Ustedes se recuerdan de esa famosa película donde viene el platillo volador y hay un llamado a las montañas y todos van allá? Bueno, eso es lo que va a pasar, porque ella lo tiene con ese fin, porque hay un llamado de nuestro Señor que, ¿quién se le va a negar? Nadie. El Mesías los llama, él se le conoce como ¿quién? ¿Cuál es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo? Él tiene 2 rediles, Israel y la iglesia, él es el pastor. Él es el pastor de los pastores, y el pastor llama a sus ovejas, y las ovejas conocen su voz. O sea que Israel va a conocer su voz, y todos van a ir para Israel a vivir en Israel. Eso va a ser un evento extraordinario, pero es un evento que pertenece al tiempo de la tribulación. La iglesia primitiva sabía que el regreso del Señor podía venir en cualquier momento. La iglesia primitiva, cuando habla de la iglesia primitiva, estaba hablando de los primeros 100 años. De ahí en adelante, se pensaba que nuestro Señor Jesucristo venía en cualquier momento. Y eso es importante. De hecho, anticipaban su venida durante el transcurso de su vida. Y ellos no pensaron que iban a ser cientos de años o miles de años antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo que sabían era que iba a venir inmediatamente porque de eso se le enseñaba. La iglesia es la única dispensación en la historia humana en la cual existen tendencias históricas y no hay cumplimientos proféticos que tienen que ver con la edad de la iglesia misma. No se sabía nada de la iglesia. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto abrió una nueva dispensación, una nueva administración de la historia, y tenía que ser diferente porque Él ya había subido, iba a ascender, iba a ser glorificado, iba a comenzar la iglesia. Las tendencias históricas que tienen que ver con el eje de creyentes maduros es lo que cuenta la iglesia. Donde va el eje de creyentes maduros, va la iglesia y va la bendición de la iglesia. Vemos que no hay cumplimientos proféticos que tienen que ver con la edad de la iglesia. La iglesia comenzó con un evento profetizado, que es el bautismo por medio del Espíritu Santo, que lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, y el otro es que regresaría por su iglesia. O sea que la profecía comienza y termina con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Él hace la obra, y es el que comienza la iglesia, y Él es el que culmina la iglesia. Nosotros lo hemos estudiado en Juan 14, del 1 al 3. Veamos ahora que la edad de la iglesia culmina con el rapto, y mientras tanto hay ciclos, tendencias, ciertas cosas que pasan una y otra vez, ciertos temas básicos que están enfatizados en las cartas a las siete iglesias, ¿verdad? Que nos hacen saber qué es lo que ocurre, pero no hay profecías referentes a la misma. El asunto de la profecía, cuando tú oyes un pastor, oyes una persona diciendo que recibió profecía, es bandera roja. ¿Sí me explico? ¿Sabes lo que quiere decir bandera roja? Que es peligro para ti, no te metas ahí porque ese tipo está o bajo la influencia de un psiquiatra, o bajo la influencia de un desbalance químico en su cerebro que lo tiene tostado, o está teniendo sueños que provienen de otra fuente. Que a lo mejor los cree con toda fervor porque recibió información de ángeles, pero ángeles caídos. Habla de esas cosas como si fueran realidad y no son. No hay nada que se tenga que cumplir, por eso el libro de Apocalipsis culmina con el hecho de que nadie le puede agregar nada a este libro. O sea, que el que le agrega sea anatema, dice. La edad de la iglesia culmina con ese rapto. Estamos seguros que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Y sin embargo, pues hay ciertos eventos profetizados para la tribulación que pueden ocurrir en el transcurso simultáneo de la edad de la iglesia. O sea, está la edad de la iglesia, pero lo que concierne a la tribulación, que tiene que ver con los judíos, puede irse preparando, se está edificando para llegar a ese momento. Y la escritura nos deja saber que tiene que ocurrir antes del rapto. De nuevo se lo voy a decir, hay ciertos eventos profetizados para la tribulación que pueden ocurrir en el transcurso simultáneo de la edad de la iglesia, pero nada en la escritura dice que tienen que ocurrir antes del rapto. ¿Oyeron eso? Nada en la escritura dice que tienen que ocurrir antes del rapto, y eso es importante porque pueden ocurrir después del rapto los eventos que tienen que ser preparativos para la tribulación. Y eso significa que la tribulación no comienza inmediatamente después del rapto, porque si hay eventos que no se han tomado todavía, tiene que haber un periodo de tiempo en el cual hay una adaptación y emerge cierta liderazgo o cierto control de la raza humana antes de que se firme el tratado. Recuerden que haber un tratado de paz que comienza esto, y quizás pues ese no es el momento propicio para que exista el tratado de paz, cuando el mundo está en un descalabre total y completo. O sea, puede correr un poquito de tiempo y después se firma el tratado de paz y ahí sí comienza el reloj a correr. Bajo el primer punto, eso es lo que quería decirles acerca de estos eventos. Ahora, el segundo punto es que la doctrina de la inminencia es importante para entender el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Y se los dejo ahí en ese punto. Y ahora vamos al tercer punto. El rapto es la resurrección de todos los miembros de la edad de la iglesia muertos. O sea, todos los que han muerto antes de nosotros van a estar en el rapto. Y la remoción de todos los creyentes vivos en la tierra al final de la edad de la iglesia, antes que comience la tribulación. Muy importante, el tiempo. El tiempo es antes de la tribulación. Y cuando un creyente de la edad de la iglesia muere, su cuerpo va a la tierra, pero su alma y espíritu van inmediatamente a la presencia del Señor. Cuando suceda, aquellos que están muertos en Cristo, los que han muerto a través de la edad de la iglesia, son reunidos con su cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección es fácil para el Señor hacerlo. Ustedes saben que una persona que murió hace 200 años, ¿qué queda de su cuerpo? Nada, ya ni la estructura 11 existe porque ya se ha desintegrado. Y hay personas que, como les decía anteriormente, con una bomba atómica se pulverizan y no hay. O hay personas que se la comen las bestias y no queda nada. O sea que lo mismo pasa con las personas que son cremadas, que no queda nada. Pero Dios sabe, aparentemente hay una figura del alma de la persona y Él hace una reproducción experta de eso y, como vemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no tiene ningún problema en ser reconocido, no tiene ningún problema en comer, no tiene ningún problema en hacer muchas cosas. O sea que es algo interesante ese cuerpo de resurrección. Vemos que los que han muerto a través de la edad de la iglesia son reunidos con sus cuerpos de resurrección. El asunto es que esto concluye la edad de la iglesia. Ahora, teológicamente lo describimos de la siguiente manera. Y eso fue lo que les enseñé la vez pasada, pero se los voy a volver a poner para que ustedes vean las diferentes posiciones teológicas que existen en este asunto. ¿Por qué nosotros abrazamos el rapto antes de la tribulación? Y uno de los testigos bíblicos es Apocalipsis 3.10, que estamos estudiando. Entonces veamos el primero, y vemos que el rapto, este es el punto que nosotros abrazamos. El rapto de todos los creyentes antes de que comience la tribulación. Todos van a ser raptados, el Señor viene en el cielo, en las nubes llama a sus hijos. Los muertos en Cristo primero, después los que estamos aquí en la tierra. Ustedes van a encontrar con personas que no saben lo que es el rapto. A veces hay personas que en los carros le ponen estas fichas. Una calcomanía que dice, cuando el rapto venga, este carro no va a tener tripulantes o no va a tener chofer. La persona dice, oye, ¿qué es el rapto? Hay una apertura para el evangelio y les pueden explicar lo que es el rapto. Y eso se lo voy a dar al final. O sea, le voy a dar la sinopsis de lo que se trata y los versículos bíblicos que pueden utilizar para enseñarles de lo que se trata. Ese es el rapto antes de la tribulación, y es interesante familiarizarse con estos conceptos debido a que uno de cada cinco pasajes en la Biblia contienen escatología. Y ese es el punto de nosotros. El otro punto es que, como les dije anteriormente, es el rapto parcial. El punto de vista del rapto parcial, y ese es el punto de vista que los creyentes fieles son levantados antes de la tribulación, y los que no son fieles, los que son negativos, desobedientes, carnales, tienen que pasar por la tribulación y después van a ser llamados. Esto de aquí pasa a la iglesia por la tribulación. Pasa a la iglesia, a los creyentes positivos, no porque se van para arriba, pero los otros tienen que pasar por un purgatorio terrenal. O sea que no son salvados de la hora. O sea que Jesucristo está mintiendo, en otras palabras. Porque si Él dice que los salvaré de la prueba, esto está diciendo que no, que solamente unos. Porque los otros no eran suficientemente fieles. Después vemos el otro, que es el rapto que ocurre en medio de la tribulación, y de esa manera los creyentes soportan la primera mitad. Este es el rapto de la media hora de la prueba, no de la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 1.10. Y eso no puede ser porque todos los creyentes van a ser salvados de ese momento. Y después tenemos este, que es el que más aceptación tiene entre otros círculos. Sobre todo, este de aquí lo abrazan mucho las personas que están en la teología del pacto. La iglesia, por ejemplo, no cree, la iglesia católica no cree en el rapto. Más rapto para ellos. Ahí todo el mundo pasa y aquí no hay diferencia entre una cosa y otra. Estamos hablando de gente que se llena la teología del pacto. El rapto después de la tribulación, en el cual todos los creyentes pasan por los 7 años de la tribulación. O sea que nadie se salva de este asunto. Y, claro está, yo no sé cómo hacen ellos pues con el asunto de la novia, y el asunto de las bodas del cordero. O sea, el tiempo escatológico de ellos está completamente fuera de lo que es las dispensaciones o la administración divina de la historia. Y eso es vacío, causa un vacío tremendo. Y eso ha llegado hoy en día a la iglesia debido a que la traducción que hacen ellos de la Biblia no es histórica gramática, sino es alegórica. Ellos hacen alegorías, ya no es exégesis, que es sacar dentro de la Biblia hacia afuera, sino es eisegesis, que meten sus pensamientos a la Biblia y ellos hacen pues pensar de que lo que ellos dicen es lo que va a suceder. Y para respaldar ese punto de vista tienen documentos extrabíblicos. Pero nosotros llevamos por la Biblia. La posición que nosotros sostenemos es la del rapto antes de la tribulación, antes de la hora de la prueba. El punto número 4. El propósito de la doctrina, de la inminencia, es el de mantener a todos los creyentes en estado de alerta. Es necesario que nosotros estemos alerta. Aunque tengamos sueño, tenemos que estar alertas. El asunto no es que nosotros nos vamos a olvidar del hecho de que tenemos que estar listos para la venida del Señor, porque puede venir en cualquier momento, y si viene en cualquier momento, entonces ¿qué pasa? Si no estamos listos, tenemos que estar vigilantes, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar en estado de alerta, en expectativa, mirando, esperando por el regreso del Señor Jesucristo, para poder estar listos, preparados, para que no estemos avergonzados a su venida. Y eso es lo que nos dice a nosotros. En Juan 2.28 nos dice, primero de Juan 2.28, ahora, hijitos, su familia real de Dios, permanezcan en Él. ¿Qué significa permanecer en Él?
Estar
llenos del Espíritu Santo. Nosotros siempre tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. O sea, nuestros pecados deben ser confesados. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Si pecas, te confiesas. Y eso es algo maravilloso. Fíjense lo que ocurre cuando nosotros tomamos ese camino. Sé que cuando hay dos personas bajo el mismo techo, siempre van a haber disputas y siempre van a haber problemas. Y si hay hijos, ahí se forma el circo. Porque son muchos, cada uno tiene su naturaleza pecaminosa. Lo que trae la armonía a la casa, en la fe, es la confesión de los pecados. Porque uno reconoce por sí mismo que está mal, que has pecado. No es que le estás echando la culpa a la otra persona, sino que tú mismo te estás examinando a ti mismo. O sea, no tienes la necesidad de echarle la culpa a la otra persona. La otra persona tiene que verse ante el Señor Dios Todopoderoso. Cuando tú confiesas tus pecados, tú o quieres estar lleno de espíritu, o quieres estar en la carne, en medio del palenque, insultándose a los unos a los otros y vejándose a los unos a los otros en vez de amándose a los unos a los otros. ¿Me cuento? Entonces es una manera de resolver un problema extraordinario. Esto quiere decir entonces permanecer en Él. Él también dijo esto cuando habló de los pámpanos y de la vid. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Que permanece en mí, mucho fruto lleva. ¿Recuerdan? Esa es la misma palabra que Él utiliza aquí. Para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Porque las personas que no están llenas del Espíritu Santo están haciendo las cosas del mundo. Esto es algo que nosotros debemos de comprender. Esto es mutuamente exclusivo. O eres carnal o eres espiritual. O estás haciendo las cosas de Dios o estás haciendo las cosas de Satanás. Si no estás lleno del Espíritu Santo, estás haciendo las cosas de Satanás. Estás en la carne. Tú puedes decir, yo soy muy cristiano, pero estoy haciendo las cosas de Satanás. Entonces, si tú estás 80% haciendo las cosas de Satanás porque no confiesas tus pecados, pero estás haciendo la voluntad de Dios. A medida que nosotros hacemos eso, nos vamos entrenando nosotros mismos a mantener cuentas cortas con el Todopoderoso. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Cuentas cortas con tu Señor. ¿Que vas a pecar? Sí, porque somos pecaminosos todos. Aquí no hay nadie que sea muy bueno. Aquí no hay nadie. Es más, no hay uno bueno, dice la palabra. El único bueno es Cristo. Pero entonces sí tenemos las provisiones para que nosotros podamos alcanzar la meta. Y las provisiones han sido dadas por la gracia de Dios. Lo único que tenemos que hacer es utilizarlas. Fíjense ustedes por un momento lo que ocurriría en una nación si todas las personas se juzgaran a sí mismos. ¿Cómo andarías? Primero de todo, que no quieren hacer nada que vaya en contra de tu Señor, porque tú amas a su Señor. Es una sociedad impresionante. Va a ser una sociedad, eso es lo que va a ocurrir en el milenio. Con eso el milenio va a ser una cosa impresionante porque todo el mundo quiere agradar a su Señor y quiere seguir las cosas de acuerdo a las reglas del juego. ¿Qué pasa con eso? Las personas toman su tiempo para tomar sus decisiones. Si sabes, si Dios te dice a ti, mira, el matrimonio es lo máximo que hay para la felicidad, entonces tú vas a tomar tu tiempo para escoger de la manera correcta, como tiene que ser. Una persona que vas a estar de acuerdo con la palabra de Dios toda tu vida con ella. O sea, una serie de decisiones fundamentales para la paz y la tranquilidad dentro del cuerpo de Cristo. Y es importante. Y por eso nos dice, pues ahora hijitos, permanezcan en Él, para cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. La venida, Él viene. O sea que aquí no hay nada que se tenga que cumplir para que lo hagan. La inminencia tiene implicaciones para el entendimiento del rapto, para entender la profecía. Pero el propósito primordial es el de mantenernos listos, para mantenernos preparados y lo esperamos con gozo. Fíjense que es difícil estar en comunión si no estás pensando en el Señor. Y por eso Él pone un aliciente adicional, que es, el Señor va a regresar. Mantente fiel, mantente firme. Mantente en la palabra de Dios. No te tiene que decir otra persona que lo hagas. Tú mismo, como sacerdote, vas a decir, ¿sabes? Sí, quiero, yo quiero. O sea, porque tú quieres, porque tú lo amas. Mira, nosotros tratamos de ser fieles con las personas que amamos. ¿Cuánto más con el Señor? Él es el que nunca nos falla a nosotros. aprendemos a ser fieles. Esa fidelidad va a derramarse en todo lo que nosotros hacemos. Todo. Todo. Vamos a ser fieles en el trabajo, vamos a ser fieles en el matrimonio, vamos a ser fieles con los hijos, vamos a ser fieles. Nuestra palabra va a ser palabra fiel, porque estamos entrenándonos a ser fieles, porque el Señor nos indica cómo hacerlo. Y eso, en los ojos de las personas que nos conocen, te sube. El Señor te sube a ti como la espuma, porque es una persona de confianza, una persona fiel, una persona fidedigna, digna de confianza, confianza, con fe. Se puede depositar en esta persona confianza porque es una persona que vale la pena. Eso es lo que tenemos en el cuarto punto. En el quinto punto vemos que los creyentes deben anticipar con gozo la esperanza bienaventurada. Y aquí vemos que se inyecta una nueva palabra, unas nuevas palabras, que es la esperanza bienaventurada. Es una de las grandes doctrinas en la Biblia porque hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el sinónimo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra esperanza bienaventurada significa el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como hijos de Él esperamos ansiosamente su venida. Esto es algo que nosotros tenemos que anticipar con gozo. Ahora les voy a dar estos puntos referente a esto. Primero, debemos esperar por el Salvador, bajo la esperanza bienaventurada. En Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para la salvación de los que lo esperan. Los que no lo esperan, no conocen de la palabra de Dios, no son los creyentes. Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y así lo hacemos. También creemos todo lo que nos dice Él, porque Él nos dice la verdad. Él nos quiere programar a nosotros, Él nos quiere endoctrinar a nosotros con el pensamiento bíblico, con el pensamiento divino. Y nosotros somos los que elegimos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Después Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tienen de paso un versículo bíblico que habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí tienen un calco copulativo en el segundo que dice, gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. O sea, le da el título de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo algo también interesante en Tito 2. Aguardando la esperanza bienaventurada, punto, y aquí tenemos algo que se le añade, la manifestación de la gloria del gran Dios. Pasa a ser parte de la misma frase, porque está aumentando el significado de lo que se acaba de decir. Según la parte B, nos damos cuenta de que debemos vigilar por el Señor. Entonces debemos esperar por el Señor y debemos vigilar por el Señor. Primero Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. ¿Significa esto que no puedes dormir ya que eres cristiano? No, no está hablando de eso, estamos hablando de algo figurativo en lo que concierne a nuestro comportamiento delante del Señor. Esto tiene que ver con el uso de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ya nosotros sabemos que, y yo se los he puesto en estos círculos, que aquí abajo está la muerte cósmica, y aquí arriba está la vida. Esta muerte cósmica tiene un equivalente que es dormir. Que está acá abajo está dormido, o sea, esta muerte cósmica. Pues Dios está diciendo, no estén aquí abajo, estén aquí arriba, porque aquí arriba es que tenemos que estar para tener la gran producción y para darle la gloria de todo lo que nosotros hacemos a Dios Todopoderoso. Si estás acá abajo, ¿le estás dando la gloria a Dios? No. ¿Se la está dando a quién? A Satanás. O sea que cuando tú haces las cosas fuera del plan de Dios, le estás dando la gloria a Satanás porque estás haciendo caso de lo que Satanás tiene en vez de hacer caso de lo que Dios tiene para ti. Y esto, claro, está es algo que nosotros vamos aprendiendo a medida que nosotros vamos creciendo. Recuérdense que todo esto es volitivo. Es nuestra voluntad, nuestra volición, nuestro deseo de agradarle. No por obligación ni por compulsión ni porque alguien nos amedranta diciéndonos que vamos a perder la salvación. Porque nosotros sabemos que no la podemos perder porque es un regalo de Dios. O sea que de ahí en adelante nosotros somos los que determinamos a quién vamos a servir. Y lo vamos a hacer con todo nuestro amor, con todo nuestro amor. Oye, mientras más utilizas amor, más crece tu amor. Utiliza el amor a ver cómo crece. O sea, dice, trata a la gente con amor porque tú ves cómo cambian las cosas, pero rapidísimamente. Porque estás haciéndolo con amor y la gente se da cuenta que son amados y cómo se retribuye el amor. ¿Amor con qué? Con amor se paga. Nada más, no hay otra cosa que lo pueda pagar, el amor, sino el amor. A medida que más usas amor, más amor tienes. Es lo mismo que pasa con una persona. Si tú te ríes, la persona se ríe contigo. O sea, si tú tratas a la persona así, marmolado. Si es una persona de malas pulgas, se va a sentir mal. Pero si tú te ríes y eres amable, y eres cortés, esa persona va a retribuir de la misma forma contigo. Pero la inteligencia y la sabiduría es hacer las cosas, no en hipocresía, sino en verdadero amor. Amas y por eso tratas a las personas bien. No importa lo que sea, no las vas a juzgar, simplemente las tratas bien. En Lucas 12:37 nos dice, bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. Bienaventurado quiere decir felices, felices. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y viniendo les servirá. ¿Oyeron eso? Que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y viniendo les servirá. ¿Quién es el que va a hacer eso? El mismo Señor los va a servir a estas personas en honor. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y viniendo les servirá. Es algo extraordinario. Nosotros estamos alertas. Alerta quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a estar llenos de cómo caminar sin odio, sin rencores, sin malicia, sin deseos de venganza. Nada de eso. Eso se lo dejamos al mundo, a la gente que no conoce a Dios. Que hagan lo que tienen que hacer en el mundo porque están bajo el poder de Satanás. Están siendo manipulados por Satanás, odiando. Las personas, miren, en los colegios hoy en día, a los niños enseñan a odiarse, a tratarse mal. Así son hombres que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos a Dios, ¿a qué estamos siendo preparados? ¿Para qué? Para reinar. ¡Aristocracia! Trato aristócrata, un trato amable, condescendiente. No importa que estas personas, sus dichas, hablen o se comporten de cierta manera. Tú estás siendo entrenado para reinar con el Todopoderoso. Tú vas a tener una posición extraordinaria, excelsa, con el Señor, y nosotros tratamos bien a todas las personas. Y con nuestro comportamiento le enseñamos a ellos de qué se trata. Pero ese comportamiento emana del crecimiento espiritual, del conocimiento de la palabra de Dios, de la circulación de la palabra de Dios en nuestros corazones, y de la plenitud del Espíritu Santo que nos da el poder para hacerlo. Y así nosotros estamos listos para esperar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Que no vamos a pecar? ¿Quiere decir que no vamos a pecar? ¿O que no nos van a sacar de casilla? No. No quiere decir eso, porque nos van a sacar de casilla, pero nosotros vamos a confesar nuestros pecados lo más pronto posible, vamos a seguir la marcha. Que ellos sigan en su camino perdido, esa es bronca de ellos. Nosotros sabemos a dónde vamos, la palabra de Dios nos deja saber a dónde se dirige esta gente. Y nosotros sabemos a dónde vamos nosotros. O sea que nosotros escogemos. Pero vivimos en el mundo y la bronca y el palenque es aquí abajo. El asunto es cómo lo resolvemos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.